su misericordia, por la fidelidad que el Señor realmente cada día, Él es fiel en aquello que ha prometido para la vida nuestra. Ciertamente nos regocijamos y cada vez que podemos estar frente a la presencia del Señor, yo considero que es un privilegio que nos concede el Señor. Amén. De poder estar delante de Él. En esta hermosa mañana, el viernes regresé de Cuba, como estaba diciendo nuestra hermana. Estoy hospedándome en casa de nuestros hermanos que amamos, hermano Javier, su esposa Rosa. Están por allí en aquella esquinita, gloria al Señor. Ellos viven también acá en la Florida. Y ciertamente el Señor puso en mi corazón, cuando regresara de Cuba, pasar por aquí y saludar a los hermanos. Amén. Escúcheme, amado. Y nos gozamos estar delante de ustedes de nuevo, primeramente delante del Señor y luego delante del cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia del Señor. Amén, amado. Qué bueno, así que en Puerto Rico también mi amada esposa les envía muchos saludos. No pudo estar conmigo, es que el viaje a Cuba no es muy fácil que digamos, aunque otras veces me ha acompañado, pero esta vez el Señor permitió que fuera solo. Siempre he ido acompañado, pero esta vez el Señor, ya a la última hora cuando alguien iba a acompañarme, me dijo, no puedo ir. Y yo, bueno, Señor, ¿tú tienes algún plan de llevarme solo? Y ciertamente vimos realmente el propósito por cual me llevaba solo en esta ocasión. Así que los hermanos en San Lorenzo, aquella familia que está también allí, les envía saludos a ustedes. Amén. Mis hijos, mi familia, les envía saludos a cada uno de ustedes, amados. Y damos gracias al Señor. Y consideramos que es un privilegio que nos concede el Señor de estar en esta mañana delante de ustedes. Y como Pablo decía, estamos delante de ustedes con mucho temor y mucho temblor. Porque lo que está delante de mis ojos es la esposa, la amada del Señor. Y ciertamente tenemos que estar muy claros en esa verdad cada día. Gracias, varón. Porque de esa manera entonces, aquello que nos ministre el Señor lo podemos hacer con gracia, pero con mucha misericordia también, considerándonos a nosotros mismos. Amén, amado. Escuchaba en esta mañana, y así cantábamos un cántico, donde el Señor está diciendo una palabra hermosa del privilegio de el Señor ser enviado y cómo realmente bienaventurado, ¿verdad?, ser enviado, que el Padre le envió, que el Padre le escogió. Que ciertamente vemos allá cuando el Hijo le dice al Padre, envíame a mí. No hay quien haga un vallado, pero qué hermoso que el Señor ha hecho un vallado para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor. Esto es un privilegio, amado. Y en eso ciertamente quisiéramos impartir un poco sobre esa verdad en esta mañana hasta donde el Señor nos permita. Quisiéramos compartir, amados, una palabra, pero quisiera poner un fundamento y hablar un principio tocante a esa palabra que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, amados, si son tan amables y me acompañan allí. En el capítulo 3, qué hermoso es el Señor, amado. Vemos cómo el hombre, y cuando hablo del hombre, hablo de nuestra naturaleza, porque ciertamente, aun cuando Dios ha prometido y todas las promesas son en el amén, y por la fe hemos alcanzado todas las promesas del Señor, no podemos obviar y pasar por alto que todavía hay una naturaleza en la vida nuestra, la cual está el Señor está formando cada día y nos está formando a la imagen de su Hijo. Por eso cada vez que nosotros miramos la palabra y en ella vemos esa naturaleza del hombre caído, tenemos que vernos nosotros en ese estado para que así también podamos ser ministrados por el Señor y reconozcamos que necesitamos cada día del Señor. Amén. Solo así, amados, podemos entonces ir a Él y reconocer cada día que le necesitamos, amado, que sin Él nada podemos hacer. Nada. Pero ciertamente muchas veces nosotros, amado, y digo nosotros porque a mí me ha pasado y yo creo que yo no soy la excepción, que en nosotros, en nuestro esfuerzo y en nuestro apresuramiento, queremos muchas veces querer ver la obra del Señor en la vida nuestra y queremos apresurarnos o queremos correr y caemos en un estado de afán muchas veces, porque queremos ver al Señor, y yo creo que todo eso es bueno, ¿es cierto o no? Todo eso es bueno, y el anhelo que está en el corazón nuestro puesto por el Señor es que realmente nosotros anhelamos cada día ser hechos a la imagen de su Hijo, amado. Ese es el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros. Pero no podemos alejarnos de una verdad de que aún cuando realmente nosotros estamos en una naturaleza, todas las cosas dependen de Él, porque todas las cosas vienen de Él, porque son para Él. Entonces ahí es que tenemos que aprender a nosotros a descansar en Él. Amén, amado. Poder reposar en Él, porque entonces a veces caemos en el estado porque vemos a otro hermano que posiblemente empezó hasta más tarde que uno, y nos pasa por el lado muy rápido, y uno dice, yo llevo tantos años y todavía estoy como atollado aquí, ¿y qué está pasando conmigo? Y empieza nuestra naturaleza aún a acusarnos a nosotros mismos, ¿cierto o falso, amado? Y empezamos a acusarnos, eso es que no hago esto, o eso es que me falta hacer aquello otro, ¿es cierto? Y empezamos nosotros a querer precisamente a querer añadir lo que por gracias realmente podemos nosotros recibir del Señor. Yo creo que ese estado a todos nos ha pasado, amado. Yo soy el primero y tengo que confesar delante del Señor que queremos muchas veces apresurarnos y acasar muchas cosas, amado. Y con toda honestidad, ¿sabe qué ocurre? Que cuando pensamos que vamos muy de adelante, el Señor entonces tiene que volvernos a llevar de nuevo al principio. Porque es la obra de ¿quién? Es la obra de Él. Amén. No es nuestra obra, por lo tanto es su obra. ¿Y sabe para qué, amado? Dios quiere hacernos entender estas cosas para que tú y yo podamos ver que nosotros nada hemos podido añadir, sino que todas las cosas han venido de Él por pura gracia. Entonces, cuando entendemos esto, ¿sabe qué ocurre? Entonces podemos confesar genuinamente, no de labios solamente, sino genuinamente decir, a ti sea toda la gloria. Para ti, Señor, para ti. Porque ciertamente a veces lo hemos confesado de labios, pero realmente en lo más secreto del corazón, donde la palabra dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero en lo más profundo de nuestro corazón estamos diciendo, Señor, yo quiero un pedacito de esto para mí. ¿Es cierto? Quiero un pedacito, Señor. ¿Verdad? Y el Señor dice, no, ni carne ni sangre. ¿Amén, amado? Toda la gloria le pertenece a Él. Y no hay mayor cosa, amado, que cuando tú y yo somos tratados por el Señor y aprendemos estos principios, ¿sabe qué, amado? Entonces avanzamos más cada día en el reino de Dios, porque dejamos realmente que sea Él el que nos conduzca y vemos el crecimiento y vemos la madurez del Señor en nuestra vida. ¿Sabe qué, amados? El Moisés, un momento dado, después de haber sido tratado por el Señor 40 años en el desierto, en un momento él confesó una verdad y dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saque. No nos movemos de aquí si tú realmente no vas delante de nosotros. Oigan, amado, pero eso vino por el trato del Señor, porque antes no lo entendió. Muchas veces caminó él en su fuerza. Muchas veces hizo cosas él, pero Dios lo fue tratando hasta que él realmente comprendió que todas las cosas le pertenecen al Señor y son para él, amado. Por eso vemos aquí en el libro de Juan una verdad, un principio que Juan está marcando aquí. Miren, amados, en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 27, miren cómo nos dice el Señor aquí. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre, oigan, amado, qué principio, qué verdad. No puede el hombre recibir, ¿qué cosa? Nada. Nada, nada, nada podemos nosotros recibir. Nada podemos recibir, amado, nada, si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Lo que tú y yo tenemos ahora ha sido por la gracia del Señor, que el Padre le ha placido, amado. Amén, amado. El Padre le ha placido darnos el reino. Amén, amado. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, amado, ciertamente le pertenece a Él. Él nos lo ha dado por su amor, por su misericordia, amado, por su gracia. Y cuando podemos entender este principio y esta verdad, créanme, amados, que aprendemos cada día a entrar en su reposo y a descansar solamente en el Señor. Dejamos el afán, dejamos la fatiga de nosotros querer hacer, de querer nosotros alcanzar. Eso se queda atrás, eso queda atrás, amado. Y ahora empezamos nosotros a depender del Señor como el niño. Como el niño que depende solamente de su padre. Así tenemos que vernos cada día como ese niño que depende cada día de su padre. ¿Sabe qué, amados? En el camino, muchos años, cuando llevamos muchos años, y yo creo que todos hemos pecado de esta verdad, pensamos que por los años que llevamos en el Evangelio, ya como que nos vemos suficientemente maduros, y pensamos que ya podemos caminar solos. ¿Es cierto o no? Pensamos, ya yo sé, ya yo puedo, ¿verdad? Y ciertamente, amados, cuando pensamos de esa manera, entonces tenemos que decir, nada sabemos. Nada, amados. Pero fíjense en que el hombre, si Dios realmente todas las cosas que nos ha concedido, y he puesto este principio porque de lo que queremos en esta mañana hasta donde nos permita el Señor hablar, tiene que ver como cómo es que nosotros nos acercamos al Padre cada día. ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿En este estado natural o un estado espiritual? Yo creo que todos este principio lo sabemos, que es en el Espíritu que podemos acercarnos al Señor. ¿Cierto? Eso lo sabemos. Amén. Pero no es suficiente saberlo, es que Dios lo revele a nuestro espíritu y lo entendamos en el Espíritu, que la única forma de yo acercarme cada día al Señor es por el Espíritu. Porque cuando solamente lo sabemos en el intelecto, ¿sabe qué, amado? Hacemos muchas cosas buscando acercarnos a Dios. ¿Es cierto? Porque en toda la naturaleza del hombre caído, desde el principio lo vemos, que el hombre en su naturaleza quiso, por sus esfuerzos, por sus capacidades, siempre quiso como acercarse a Dios. Y nunca pudo acercarse a Dios. Porque el acercarnos a Dios, amado, es nuestro bien, amado. Y todo lo hacemos solamente por la gracia del Señor que ha llegado a nuestra vida. Ahora, podemos vernos en este espejo, y si vamos un momento al libro de el Salmo 32, vamos al Salmo 32, al 32, y vemos ahí nuestra naturaleza, amado. Cada día tenemos que vernos en la palabra, amado. La palabra no es para otro, la palabra es para mí. Amén, amado. Es para mí. Yo no puedo decir, oye, qué tremendo, fulano debió haber estado aquí en esta mañana. No, amado, no es fulano el que debió haber estado aquí. Gracias, Señor, porque tú me has traído para ministrar mi corazón. Soy yo el que necesito tu palabra cada día. Soy yo, Señor, soy yo. Yo, Señor, en este estado necesito cada día, Señor, que tú vayas transformando esta naturaleza caída, que la vayas transformando en una nueva naturaleza. Por el Espíritu Dios lo prometió y por el Espíritu está hecho, porque en Él no existe el tiempo. Nosotros vivimos en el factor tiempo, por eso es que todavía vemos que no todas las cosas están sujetas. Amén, amado. En Él están todas sujetas, pero en mí no todas están sujetas. Porque hay cosas que todavía tú y yo anhelamos, hay cosas que todavía deseamos en esta naturaleza. Amén, amado. Pero Dios está perfeccionándonos para que lleguemos al estado de, como decía el salmista un momento dado, el mismo David, cuando dijo, nada deseo en la tierra. Nada, pero eso fue un proceso, llegar a esa estatura de decir que nada deseaba en la tierra, amado. Yo creo que a nosotros nos falta, ¿es cierto o no? Si somos honestos, ninguno puede decir, oh, yo ya estoy en ese punto, que nada deseo de esta tierra. No, amado, todos deseamos cosas todavía de esta tierra, porque estamos apegados a esta naturaleza todavía. Pero necesitamos, Señor, quebranta esta naturaleza. Que mi deseo sea solamente para ti, Señor. Solo para ti. Vemos aquí el salmista, amados, que está diciendo en el Salmo 32. Miren, amados, qué hermoso, ¿por qué? Porque aquí vemos una naturaleza donde hay quienes se acercaban al Señor, si no era por la fuerza, no se acercaban. Oiga, amados, yo no sé usted, pero yo viví muchos años en la tradición y en la religión. Amado, y lo que le enseñaron a uno realmente era acercarse a Dios por la fuerza, por el hacer, por una ley, ¿cierto? Y uno trataba de acercarse y no encontraba nada. Y era como los cielos cerrados, y uno decía, pero qué, si estoy haciéndolo todo, me dicen que lo haga de esta manera, lo hago de esta manera, me dicen que es de aquella otra forma. No, amados, y entonces uno trata por el esfuerzo de uno y no experimenta nada, amado. No experimenta nada. ¿Por qué? Porque realmente Dios no va a compartir su gloria con nadie, amado. Es el Señor y Él quiere realmente mostrarse a la vida nuestra y que lo entendamos de esa manera. Piensen lo que está diciendo aquí en el Salmo 32. Está diciendo en el versículo 3, un momento dado, en un estado de humillación de David. Amén. Cuando está diciendo, mientras callé, ¿qué pasó mientras yo callé? Se envejecieron mis huesos. Ese es el estado donde muchas veces por la arrogancia y el orgullo de nuestra vida, ¿cierto o no, amado? El orgullo y la arrogancia que todavía hay en nosotros, siempre que tendemos aquí a retener y a ocultar y guardar aquello y no querer confesarlo delante del Señor. Y entonces Dios trató y quebrantó a este varón y él lo pudo comprender mientras yo callé, las cosas cada día en vez de ir mejor iban peor. Pero solamente cuando el Señor se lo mostró, no porque alguien me lo muestre, sino porque es el Señor el que ahora por su Espíritu, cuando el Señor está diciendo que Él envió su Espíritu, ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y qué bueno cuando es el Espíritu el que me redarguye. Qué bueno cuando es el Espíritu el que realmente muestra lo que está escondido en el corazón mío. Porque así lo cita, que Dios dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que allí trata y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y sabe qué? Nada, nada, nada oculto queda delante de su presencia. ¡Qué bueno! Entonces, Señor, revélate por tu palabra a mi vida. Señor, que esa palabra se convierta como una espada de doble filo, no para mi hermano, para el otro, sino para mí, Señor, porque yo quiero realmente que tú descubras lo oculto y los secretos que hay dentro de mi corazón, Señor, porque quiero acercarme a ti en el estado correcto, no en una apariencia, no en una religiosidad, sino en un estado correcto como es el Señor que nos recibe a nosotros, que solo nos recibe por su gracia, porque cuando vamos a Él, vamos en el nombre de Cristo, ¿verdad que sí, amado? No vamos en nuestra fuerza, sino vamos en el nombre del Señor. Y Él está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, ¿qué dice? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi qué, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser, ¿qué cosa? Hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y miren qué hermoso lo luego dice, tú eres mi qué, tú eres mi refugio. Estoy en el Salmo 32. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me qué, me rodearás. Te haré entender, y miren qué hermoso ahora, esa vivencia, ese trato del Señor, no antes, sino luego, después de ser quebrantado, después de haber sido tratado por el Señor, después de haber confesado delante de Él, entonces el Señor dice, ¿sabe qué? Él se descubre. Entonces Él se manifiesta, entonces Él se revela. Entonces, amado, es por su gracia que podemos entrar a su misma presencia. Ven, amado, pero sigue entonces diciendo, no seas como el caballo. Oigan esto. No seas como el caballo o como el mulo. Esa es la naturaleza nuestra, amado. No seamos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados ¿con qué? Con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oigan, amado, y cuando una vez leía sobre esto, el Señor me dejaba ver, amado, ¿qué es lo que es? ¿Qué viene siendo realmente el caballo? Viene siendo la fuerza del hombre. ¿Ven, amados? ¿Ve que pensamos que por nuestros méritos o nuestra fuerza podemos acercarnos a Dios? ¿Ven, amados? Pero también, ¿sabe qué? El Señor dice que solamente hay quienes se quieren acercar, solamente si le ponen freno de esta manera es que se acercan a Dios. Pero ¿sabe qué, amado? Por ninguna ley el hombre podrá acercarse a Dios. No es por la ley que el hombre se acerca al Señor, es por su gracia que nos acercamos a Él. ¡Qué hermoso cuando vemos allá en Romanos, cuando el Señor nos está diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios! ¡Qué hermoso, amado! Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y qué hermoso que entonces entramos abiertamente a esta gracia, donde el Señor nos ha trasladado, cuando Él dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo en luz. Todo por su gracia, amado. Pero el instinto de nosotros es persistir, ¿qué cosa? Es acercarnos de alguna manera. Y cuando vemos, como ahorita decíamos, amados, que ciertamente, bueno, no funciona esto, pues entonces aplico aquello. ¿Amado? ¿Cierto? A veces hemos escuchado hasta de mensajes que te dicen los 7 pasos para entrar a la presencia del Señor. ¿Qué es eso? 7 pasos para entrar a la presencia del Señor. Oye, qué pena, qué tristeza le causa eso a uno, porque uno dice, qué difícil se nos hace poder llegar allá. 7 pasos, amado. Cuando realmente el Evangelio es tan sencillo que el Señor nos dice, no hay 7 pasos, amado, solamente porque yo te llamé, solamente porque te escogí, solamente, ¿sabe qué? Que te hice hijo, te engendré, ahora eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco, por eso es que ahora tú puedes vivir en mi presencia. Pero tienes que reconocerme a mí como Padre y reconocer que todas las cosas vienen de arriba, que yo soy la que te las doy, que no es por tus méritos, no es por los años que llevemos en el Evangelio, no es porque seamos ministros o predicadores, amados, no porque cantemos un cántico, amados. Realmente todo eso es basura, todo eso nos sirve, amados, cuando nos justificamos en aquellas cosas que realmente no agradan al Señor. Todos tenemos que reconocer, Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Somos insuficientes. Aquí el único suficiente eres tú. Tú eres el único grande, Señor. Y qué hermoso cuando le reconocemos de esa manera, amado. Entonces vemos su grandeza. Entonces le vemos a Él. Isaías dice que cuando vi yo al Señor... ¿Cuándo fue que vio al Señor? ¿Ah? ¿Cuándo murió quién? El rey Usías. No antes. ¿Cuántos reyes Usías hay todavía en nosotros, amado? ¿Qué significa un rey Usías? Son cosas que todavía reinan en la vida nuestra, que nos estorban. ¿Usted entiende, amado? Que nos estorban poder ver cada día más excelentemente al Señor. ¿Sabe? Y esto que decimos lo aprobamos porque queremos apoyar todo lo que sale de nuestra boca con lo que dice la palabra. Vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 3, amados. Qué hermoso es el Señor. Él es hermoso, amado. Él es bueno. Amén. Lo necesitamos, amado. Lo necesitamos cada día. Excúsenme, amados, que a lo mejor yo hablo muy rápido también. Gloria al Señor. Es que cuando la palabra es que ministra, ¿verdad? Que es tan hermosa y tan rica, y somos ministrados por ella, y el Señor como que uno se envuelve, amado. Es que es hermoso, amado. Ministrar la palabra es hermosa, amado. Yo no sé cómo hay gente que pierde el tiempo en otras cosas que no es la palabra, porque realmente esto es lo que ministra el Señor en la vida nuestra. Solo el Señor. Fíjense, amados, aquí está diciendo Pablo en la segunda carta de Corintios. Allá vimos que el rey Usías todavía estaba vivo y Isaías no podía ver al Señor. No le podía ver. Oh, cuántos reyes Usías todavía quedan en nosotros, amados. ¿Cuántos? Solo el Señor lo sabe, amado. Pero cuando Él los descubre, ¿quién no cae como muerto delante de Él, amados? ¿Ah? Cuando Él descubre esos reyes Usías, ¿quién no cae muerto delante de Él, amado? Porque vemos nuestro estado y no vemos nuestra condición. Oye, amado, cuando yo logro entender estas cosas que yo necesito cada día del Señor, ¿sabe qué pasa? Que entonces empiezo a considerar a mi hermano también. Porque todos estamos hechos del mismo polvo de la tierra. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Cuando nosotros vemos y nos vemos a nosotros en el estado, amados, entonces cuando veo a mi hermano también tengo de él misericordia. Porque así como él también está en su condición, yo también estoy en la mía, amado. Y entonces qué hermoso, porque así es que necesitamos vernos como iglesia. Amén, amado. Vernos, aquí nadie es superior a nadie, nadie es más mayor que nadie, nadie es más espiritual que nadie, aquí el único espiritual es el Señor, y por su Espíritu dice la palabra que todos hemos tomado de Él. Amén, amado, todos hemos tomado de Él, el único espiritual aquí es el Señor. Nosotros, carne, amado, que solamente por su gracia está transformándonos, amado, y no transformando esta naturaleza porque esta tendría que quedarse algún día, sino aquella que día a día está renovando el Señor en su espíritu, en nuestra vida, para cuando Él venga, dice la palabra, Él viene a recogerse a sí mismo. ¿Ven, amados? Entonces vemos aquí que Pablo está diciendo tocante a Israel, pero cuando nos miramos a ir, a veces yo he escuchado gente decir, oye, pero este pueblo de Israel, ¡qué terco era! Y yo digo, ¿y nosotros no somos igual? ¿Ah? ¿No somos igual en esa naturaleza? Gracias al Señor que nos dio su espíritu. Porque estaríamos amados. Misericordia cada día. Pero Él está diciendo aquí, miren cómo dice en el versículo, capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué cosa? Abolido. Pero el entendimiento, ¿qué sucedió con ellos? El entendimiento. Oiga, esto tiene una revelación. ¿Sabe qué, amado? Hay cosas que todavía nosotros fijamos la mirada en muchas cosas que no es el Señor. ¿Lo oyeron? Ellos fijaron su mirada y confiaron en aquello que les podía introducir. Pero ¿cuántas cosas todavía nosotros dependemos y confiamos que sí podemos, amado? ¿Es cierto o no? Que sí podemos, que sí tenemos la capacidad. Cuando Pablo escribe todo esto, realmente vemos a un Pablo un momento decir, todo lo he puesto por qué. Todo lo he puesto por estiércol para ganar a Cristo. Cuando está hablando de ganar, está hablando de la revelación de Cristo cada día en la vida de él. Porque lo que impide que esa revelación se manifieste cada día más y más en nosotros, es aquello que todavía tú y yo confiamos. Y en el único que podemos confiar es solamente en el Señor. Amén. Por eso el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas tu mirada en la ley, no pongas tu mirada en otras cosas realmente que no nos conducen a mayor gracia, sino mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor, porque de Él es toda la gloria. Y Él está diciendo aquí, amados, que todas aquellas cosas, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ¿qué dice ahí? Hasta el día de hoy, como leen el antiguo pacto, les queda el mismo ¿qué? El mismo velo, ¿no de qué? No descubierto. ¿Hay cosas ocultas o no? ¿En aquello que dependemos y confiamos? ¿Ellos dependían y confiaban en qué? En la ley. ¿Pero en qué confiamos y dependemos nosotros? Que realmente hay un velo que no nos deja ver la majestad del Señor. Por eso necesitamos, Señor, quita. Quita de mí todo aquello que yo haya puesto como prioridad delante de ti. Porque tú eres el primero, todas las cosas están en ti, Señor. Quita todo, Señor, porque quiero verte cada día a ti, tu majestad cada día. Y Él está diciendo, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es que es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ¿quién? Sobre el corazón de ellos. Pero ¿cuándo qué? Cuando se convierta. No necesitamos nosotros convertirnos todos los días al Señor. Todos los días, Señor, convénceme. Conviérteme, Señor, conviérteme a ti, Señor, y seré convertido. Conviérteme, Señor. Pero hay un velo todavía, hay cosas que nos separan, amado, aunque por la gracia y por el Espíritu, amado, y por la fe, estamos en la presencia del Señor. ¿Usted entiende, amado? Estamos allí en su presencia, porque eso es lo que enseña la palabra, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Todo eso es por la fe y lo creemos, amado. Pero hay un proceso del Señor en nuestra vida aquí en esta tierra. Y necesitamos, Señor, conviértenos cada día, Señor. Quita el velo todavía, aquello que todavía yo confío, en aquello que yo he puesto mi confianza, mi esperanza. ¿Es cierto? ¿Cuántas cosas nosotros confiamos? ¿Cosas materiales? ¿Es cierto o no? ¿Ah? Y confiamos en la materia, y confío en el trabajo, y confío en que tengo un trabajo, confío en que tengo una cuenta de cheque, confío en que tengo una tarjeta de médico para si me enfermo. ¿Y cuántas cosas nosotros confiamos? ¿Mm? Y el Señor, yo no digo que esas cosas no hay que tenerlas, pero nuestra prioridad tiene que estar en el Señor. Amén, amado. En ti, Señor, mi confianza está en ti. Cada día conviértenos. El Señor está diciendo, pero es cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿sé qué? Se quitará. El rey Usías cuando murió, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces vi yo al Señor. ¿Y en qué estado vio al Señor? ¿Ven, amados? Entonces, dice la palabra, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es ¿qué? Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, cuando dice por tanto, está dándole una afirmación, amén, a esto que está diciendo más arriba. Por tanto, amado, nosotros todos, sin dejar uno, todos mirando a cara como descubierta, no con una apariencia, no cubriéndonos, sino tal como ¿qué? Tal como somos, amado. No hay más, no hay mejor cosa, amado, que tú y yo nos mostremos delante de Él tal como somos. Él nos conoce. ¿Lo oyeron, amados? Él nos conoce, amado. Podemos nosotros tratar una apariencia. Señor, tú sabes que tú eres bueno. Señor, yo te alabo. Y todo puede ser solamente de don. Y el Señor está diciendo, no, cuando se convierta, no antes. No antes. Porque antes de esa conversión lo que hay es, ¿qué cosa? Apariencia solamente. Antes de la conversión lo que hay es apariencia. Entonces necesitamos, Señor, quita el velo. ¿Por qué no lo puedes quitar tú? No vayas fuera por ahí para allá a decir, ahora tengo que hacer esto para quitar el velo. Es así que tengo que hacerlo, porque de esa manera es que el velo ahora se quita. ¿No, amados? El velo es movido por el Señor mismo. Amén, amado. Cuando hay transparencia, cuando vamos delante de Él tal como somos y nos postramos y nos humillamos y reconocemos que Él es el Dios Todopoderoso y reconocemos que somos insuficientes, que necesitamos cada día del Señor, entonces, solo entonces, y lo vemos allí, cuando David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Un estado de qué, de sequedad, un estado de mortandad, hermanos. Pero Dios está despertándonos cada día, amado. Cada día nos está despertando el Señor por su Espíritu y su Palabra. Por eso la necesitamos cada día. Envíala, Señor. Envía tu Palabra cada día, envíala a mi corazón cada día. Tú has prometido, Señor, que en tu casa nunca faltará el pan. Eso es promesa del Señor. Nunca faltará el pan en la casa del Señor, amado. Nunca. Y yo tengo que cada día, Señor, pon sed en mi corazón. Dame hambre de tu palabra, Señor. Dame hambre cada día para cuando yo oiga tu palabra, no por el oír natural, sino por el oír de Dios. Señor, haya cambios en mi corazón y haya transformación en la vida mía. Y esto es para todos. Yo primero, amado. Yo no me excluyo aquí, amado. No me excluyo. Yo necesito tanto como ustedes, amado. El día que yo a veces uno escucha ministro el mensaje decir, porque ustedes, ¿y qué de mí? ¿Acaso yo soy más santo que ustedes? Todos delante del Señor somos iguales. Y Él está diciendo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál es el ministerio que tenemos? ¿De predicador? ¿De ministro? ¿De evangelista? ¿De apóstol? Que hoy en día eso es, ese es el último llamado. Ahora son los apóstoles. No, amados. Este es el ministerio que tenemos. De postrarnos y de humillarnos cada día delante del Señor en un estado de transparencia tal como somos. ¿De dónde podemos ocultarnos delante de la presencia del Señor? Vemos el primer hombre se ocultó, porque eso es lo que nos lleva el pecado, a escondernos. Y al contrario, el Señor lo que quiere es que ¿qué? Que tú y yo vayamos delante de Él. ¿Sabe lo que dice Hebreos? Que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Porque entonces alcanzaremos oportuno socorro y misericordia. Confiadamente, por la fe, no mirando mi estado, sino mirando al Señor en mí, que me acerque en ese estado de confianza, no dudando de que Él no me va a echar de su presencia, porque Cristo me justificó y ahora por su sangre, ahora por la gracia, tenemos entrada a esta gracia, amado, y podemos acercarnos confiadamente, amado, confiadamente. ¿Para qué? ¿Para qué me invita mi papá? Mi padre me invita porque Él lo que quiere hacer de mí, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que quiere Él hacer de mí? Misericordia. ¿Sabe lo que quiere? Socorrerme. ¿Sabe lo que, si usted, qué es el término de socorro? Socorro quiere decir, amado, que venimos de un estado, Señor, perezco, ten misericordia, ayúdame, Señor. ¿Es cierto o no? Y el que está diciendo, acércate, ven acá. Pero a veces, ¿sabe qué pasa, amado? Que tenemos una distorsión y no tenemos una visión clara de quién es nuestro Padre. ¿Lo oyeron? Nos enseñaron desde pequeño. Desde pequeño nos enseñaron que el Padre que nuestros padres conocían. Y no hagas eso porque Dios te está mirando y te va a castigar. Y crecimos con una mente tan torcida y tan distorsionada de la verdad del Padre de amor que realmente quiso enviar a su Hijo. Y cuando no había vallado, no había quien realmente se pusiera entre el Padre, envió y el Hijo dijo, envíame a mí. El amor del Padre para salvarnos, para rescatarnos del estado en que nos encontrábamos. Y Él envió a su Hijo. Y ahora tenemos que decir, Señor, quiero conocer cada día la identidad tuya. Porque tengo una torcedura de la identidad de un padre. ya sea porque los padres, a veces algunos de nosotros o muchos de nosotros tuvimos una mala experiencia con nuestros padres terrenales, ya sea que nos abandonaron, nos maltrataron, se fueron, fueron infieles a nuestra madre, eran alcohólicos, nos daban de pela. ¿Cuántas cosas venimos con una mente torcida y distorsionada de la imagen de un qué? De un padre. Y cuando nosotros miramos hacia arriba, esa torcedura que todavía hay en el corazón nuestro, miramos al Padre de esa manera y como que tenemos miedo de acercarnos a Él, pensando que Él nos va a qué. Porque cuántas veces hemos escuchado, y yo sé que usted es testigo, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Oiga, y cuando oímos esa palabra fuera de contexto, las piernas no empiezan a hacer. ¿Es cierto? ¡Ay! ¡Ay, me va a quemar el Señor! Pero cuando nosotros vemos todo el contexto del amor del Padre, de ese fuego que está hablando, es que va a consumir el pecado y aquellas cosas que realmente están en la vida nuestra. No es para consumirnos a nosotros, sino consumir el pecado y la humanidad que todavía hay en nuestra vida, amado. Porque la palabra misma dice en Hebreo que aquel que el Padre ha tomado por hijo, Él lo disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces tenemos que tornarnos, Señor, revela tu identidad. Revélala, Señor, y que yo entienda que yo soy hijo, y si hijo también heredero y coheredero contigo. Que lo citó esta mañana el Señor. Somos hijos. Y me invita a que me acerque de esa manera, amado. Que nos acerquemos cada día al Señor, amado. Confiadamente, amado. No un estado humano, no un estado de ley, de humanismo, amado. Que lo vemos en el mismo libro de Hebreos en el capítulo 7 y apenas lo que estamos entrando en la introducción y el fundamento, pero yo creo que para otra ocasión terminaremos, hermano. ¿Por qué será que los predicadores hablan tanto, amado? Le hago acá esta anécdota y un paréntesis, hermano. Hace un tiempo, hace como el mes pasado, voy yo a una funeraria porque se había muerto la suegra de mi hermano. Y voy a la funeraria, y allí cuando estoy, entró un sacerdote, mejor dicho, un ministro de, es un diácono, que hoy en día se visten de también con la túnica de sacerdocio, y iba a dar la misa. Y entonces, mi cuñada fue y se le acercó y le dijo, mire, él es pastor, a ver si un momentito también usted le puede dar, o cuando usted termine, él pueda ministrar. Y él dijo, no, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Si me llegan estado hoy en día, usted sabe que ahora está todo, se coge por internet y las cámaras, donde quiera, y lo manda por Facebook y qué sé ni qué. Y está, imagínate, distorsiona y dicen, un pastor ecuménico. Y allá, él leyó las escrituras y me dijo, ahora el pastor Flores, que pase por aquí para que él comparta. Pero lo gracioso de esto, ¿sabe qué? Que parece que él sabe que los pastores hablamos mucho. Y cuando me fue de la parte, en el oído me dijo, tengo que ir a Naranjito. Como quien dice, no coja mucho tiempo. Y yo, está bien, no le voy a coger mucho tiempo. Ya el mensaje me lo dio. Hermanos, es así, hablamos demasiado, hermano. Pero lo que hablamos es la palabra, no otra cosa, amado. Pero quiero casi ir, ¿verdad? Voy en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, primeramente, luego vamos a pasar a Hebreos 7, voy a ir brincando un poquitito para poder quiero ser prudente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 22, este es el tema central de esta enseñanza. Aquí está el Señor hablando, ¿verdad? En el versículo 16, pero el punto clave de la enseñanza es el versículo 22. Dice el Señor, Hebreos 10, 16, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, amado, así que, hermanos, teniendo libertad, amén, amado, libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, fíjate cómo está poniendo aquí un fundamento genuino, amén, amado, todo ha venido de Él, amén, todo es de Él, acerquémonos con corazón sincero, es el primer punto que queríamos establecer en esta mañana, amén, y ciertamente tocamos allí algo en 2 de Corintios, amén, en plena certidumbre de fe, amén, confiados, amén, seguros, amén, amado, aquí no puede haber doblez, inseguridad, amén, sino en plena certidumbre, algo que realmente estemos seguros. Y esta seguridad, ¿quién la realmente la pone? Es el Señor. Amén, amado. Es Él el que pone esta seguridad en la vida nuestra. Amén. Ese es el punto número 2. Amén. Purificado los corazones, ¿de qué cosa? De mala conciencia. Y la palabra dice que tú y yo, nuestra conciencia, ¿sabe qué? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Amén, amado. Que nada de aquellos sacrificios pudo limpiar la conciencia de Israel. Pero qué hermoso que el verdadero sacrificio, uno solo, no más de uno, solo uno, pudo limpiar una vez y por siempre. Eso es por la fe que lo hemos alcanzado. Amén, amado. Es por la fe. Pero ya Dios nos limpió, amén, pero nos está limpiando, y nos continuará limpiando, amén, amado. Así que la otra parte es purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, y sabemos que esa agua pura es la palabra que el mismo Pedro está diciéndonos, amado, que nosotros debemos, si fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra del Señor, amén, deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, porque por ella es que podemos alcanzar una estatura, hablando yo acá metafóricamente, es que podemos crecer, es que podemos madurar, amado, cuando realmente la palabra no es adulterada, va a haber salud en el cuerpo, va a haber crecimiento en el cuerpo de Cristo. Algo que en este tiempo anhelamos cada día y lloramos y sufrimos cuando vemos cuánto adulterio de la palabra está habiendo hoy en día, amado, donde lo menos que presentamos o lo menos que se presenta es a Cristo y a este crucificado. ¡Qué dolor y qué tristeza le causa eso a uno! Así que cuatro verdades que marcan esta palabra, amado, que solamente nos quedamos en el principio, pero solamente quiero concluir, amado. Amados, quiero concluir con Primera de Pedro. En el capítulo 1, y con esto finalizo. Primera de Pedro, capítulo 1. Escúcheme, hermano, segunda de Pedro. Capítulo 1. Como todas las cosas, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino, ¿qué cosa? Divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, si esto es así, ahora hay una diligencia en la vida nuestra, no yo, sino el Señor en mí, que me hace diligente. Amén, amado. Él es el que nos hace diligente. Si no miramos y vemos al Señor en esto, decimos, ah, entonces soy yo el que tengo que ser diligente. No, amado, de nosotros no hay ninguna diligencia. Toda la diligencia que pueda haber en mí es porque el mismo Señor así ha puesto en mí ese querer como el hacer. ¿Usted comprende esto? Así que vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas, qué hermoso, qué privilegio, qué hermoso poder estar en su presencia, amado. Mira lo que el Señor quiere hacer con nosotros, llevándonos allí, amado. Amén, amado. Llevándonos a su presencia. Porque si estas cosas están vosotros, ¿y qué cosa? Y escasean, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar, ¿qué cosa? Firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Las del Espíritu. No las mías, no lo que yo quiero añadir, sino lo que Él añade en mí. ¿Amén, amado? Sino lo que Él ha puesto en mí, haciendo yo estas cosas. Amén. Las que Él ha depositado en mi vida, donde Efesios dice allá que el Señor, Él preparó de antemano sus obras para que tú y yo andemos en ellas. Él las preparó de antemano, amado. Son las obras de Cristo, no son mis obras. Y yo me acerco en ese estado delante del Señor. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y ese caer jamás no está hablando de perdición, sino de deslice que muchas veces nos deslizamos. ¿Es cierto? Por poco resbalan mis pies. ¿Cuántas veces nos hemos deslizado? Pero qué hermoso que el Señor dice que aunque el justo cayere 7 veces, con todo Jehová lo levantará. Porque de esta manera, miren qué hermoso, amado. Porque de esta manera, no de otra, no en la forma que yo quiero, no como yo quiero, sino de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré. Y qué hermoso, y yo creo que como ministros tenemos esta carga. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quisiera, si son tan amables, nos ponemos de pie. Quisiéramos orar delante del Señor.